Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 12 y 31 minutos del mediodía. Esto es Herrera en COPE más Sevilla y les habla Mariani Molina. Juntos vamos a estar hasta la una de la tarde contándoles pues todo aquello que nos dé tiempo, naturalmente, ¿no? Informándoles y entreteniéndoles. Así que vamos a comenzar ya y lo hacemos como siempre, con la actualidad informativa de la mano de Manuel Salvador.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal, Manolo?
Hola, Mariani.
Cuéntanos.
Bueno, voy a comenzar por un suceso que afortunadamente acabó bien. La Guardia Civil ha conseguido pues salvar la vida de un trabajador de 30 años que resultó herido tras caer de un andamio esta madrugada en una estructura metálica desplegada para la construcción de unas instalaciones en la zona portuaria. Tuvo que ser rescatado por los bomberos al quedar en una plataforma a 20 metros de altura y en parada cardiorrespiratoria. El dispositivo consiguió llegar allí, llegar a él, inició maniobras de reanimación y consiguieron finalmente estabilizarlo y luego ya fue trasladado a un centro hospitalario para su atención. La verdad es que hicieron un magnífico trabajo los sin bomberos duda. Y los servicios de emergencias del 061.
Esperemos que se recupere.
Ojalá que sí. Te cuento también que la Guardia Civil ha detenido a tres personas por su implicación en un delito muy grave de tráfico de drogas. La operación se inició en Utrera tras detectar una posible red dedicada a la venta y transporte de sustancias estupefacientes con destino a Centro Europa. Guardaban la droga en un domicilio de esta localidad y era transportada después en vehículos industriales. Recuerdo a los oyentes que esta tarde a las 3 abre al público la tradicional muestra de dulces de conventos de clausura en el Salón Gótico del Real Alcázar. Participan 20 conventos de la capital y la provincia que aportan para su venta cerca de 10.000 kilos de dulces. Son 250 variedades con recetas que tienen siglos de antigüedad y además se hacen sin aditivos y se hacen a mano. Y como Sevilla es una ciudad de contrastes, ya lo sabemos, pues hoy también se coloca en el Real de los Remedios el primer tubo de la portada de la feria.
Pues sí, de eso vamos a hablar ahora en los próximos minutos con el delegado de Fiestas Mayores. ¿El tiempo?
Bueno, pues el miércoles seguirá, como lo vemos, amenazando lluvia, pero la probabilidad de que...
¿Miércoles? Hoy es martes, ¿no?
Perdón, sí.
Ya no soy yo la única que no sé el día en que vive.
Amenazando lluvia, pero la probabilidad de que llueva es bastante baja. En cambio, es un poco más alta mañana, que seguirá bastante nublado. Al día siguiente mejora la cosa y habrá más sol ya para el fin de semana. Desde luego, el domingo, estabilidad total y temperaturas por encima de los 20 grados.
Pues nada, ya saben ustedes, mantita, camillita
y... Sí, al final de la semana la cosa mejora.
Eso es, y luego, pues... paseitos.
Si nosotros... se le puede llamar mejor a que deje llover, pero
bueno. Claro, eso iba a decir, que uno no sabe ya ni qué decir. Gracias, Manolo.
Venga, hasta luego.
A las 2:20 de la tarde llegan los informativos en COPE más Sevilla. Por cierto, que les recuerdo que mañana es día de fiesta, mañana es el día de la Constitución y no estaremos con ustedes, pero sí pasado, y lo haremos desde El Pedroso. Aquí está una como el baúl de la Piquer, una harta de viajar.
Herrera en COPE más Sevilla, con Mariani Molina.
Por estas fechas, día arriba, día abajo, casi siempre, se suele poner ya el primer tubo de lo que va a ser la portada de la Feria de Abril. La Feria de Abril de 2024, tendrá como protagonista al pabellón Mudéjar de la Plaza de América, diseñado por Aníbal González, y en este caso la portada de la Feria de Abril está diseñada por el italiano Davide Gambini. Pues tengo que preguntarle al delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, lo pillamos en el lugar de los hechos, que nos cuente un poco. Delegado, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a ver, estamos ya a punto, tengo que decirle a nuestros oyentes que esta entrevista la hemos tenido que grabar antes de empezar el programa, precisamente para luego no interrumpir todo lo que tiene el delegado, y bueno, pues está ya en el lugar de los hechos. Cuéntenos sensaciones, qué va a ocurrir.
Bueno, pues efectivamente, hoy es el... no sé si llamarlo el pistoletazo de salida,
claro,
pero bueno, un poco el preludio de todo lo que viene, a lo que va a acontecer dentro de unos meses aquí en el Real de la Feria. Y hoy, bueno, un día muy especial, que ponemos el primer tubo de la portada de la Feria de Abril, y es un acto muy simbólico, un acto pues cargado de eso, cargado de simbolismo, porque porque es como poner la primera piedra de un edificio, pues este que en este caso es la el primer tubo de la que va a ser la pues la puerta de la ilusión, la puerta, y más en estos días que ya empezamos a intuir la Navidad, pues la ilusión que ya se empieza a intuir de la próxima feria. Tenemos la maqueta de la portada, que es una portada que va a ser muy vistosa, como decías antes, la describías perfectamente, el pabellón Mudéjar, un lugar tan emblemático de la ciudad, que representa tantas cosas, ¿no?, del regionalismo y del 29, que también tenemos ahí ese centenario tan cerquita, y bueno, pues con mucha ilusión.
Además, con la ilusión de un delegado que se estrena precisamente en el cargo, que va a ser su primera fiesta grande, como es en la Feria de Sevilla, como delegado de fiestas mayores, que ahora en Navidad me imagino que también tendrá mucho trabajo. El delegado, entiendo que este año va a tener más trabajo que nunca en la feria, ¿no?
Pues sí, este año va a ser un año muy diferente, un año de mucha responsabilidad, de también de mucha ilusión, pero la realidad es que es la primera feria, entiendo que va a ser una feria muy especial, una feria que se va a vivir de una manera muy muy diferente a todas las que he vivido en toda mi vida, porque aunque haya tenido cargo de responsabilidad en una fiesta mayor de Sevilla también, como es la Vela de Santa Ana, pues nada tiene que ver con esta fiesta grande de la ciudad, esta fiesta... Esta ciudad efímera que se monta aquí, que montamos aquí en el barrio de Los Remedios, y que, bueno, pues se va a vivir con mucha intensidad y más por este gobierno municipal.
Creo que lo hemos perdido y lo vamos a recuperar en breve. Como nos estaba diciendo el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, dentro de escasos minutos se va a colocar, cuando ustedes lo estén escuchando, ya se habrá colocado el primer tubo de lo que va a ser la portada de la Feria de Sevilla, que este año, volvemos a recordar, es el pabellón Mudéjar de la Plaza de América, aquel pabellón Mudéjar que engrandece la Plaza de América y diseñado por Aníbal González. El italiano Davide Gambini explicaba cuando fue elegido que su intención era dibujar una portada donde se reconociera fácilmente el edificio en el que se inspiraba, y naturalmente pues estamos hablando de dos torres miradores laterales con cubiertas a cuatro aguas y un cuerpo central articulado en dos niveles. Ha querido también dejar la multitud de colores que caracteriza este edificio y que por supuesto los sevillanos vamos a disfrutar pues en el momento en que empiece la feria. Hay que recordar, entre otras cosas, que este año la feria es mucho antes, ya que la Semana Santa se va a celebrar en el mes de marzo. Así que la feria creo que comienza el 14 de abril, concluirá el 20, será la última feria en la que, bueno, la última no lo sabemos porque tienen que decidir los sevillanos, pero que para el año siguiente los ciudadanos sevillanos serán los que elijan la fecha de la feria de abril. Bueno, pues no sé si le tenemos o no lo tenemos, no hay manera de pillarle, vaya por Dios, pues se nos ha cortado. En fin, pues ahí estaban las declaraciones del delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, que en estos momentos está dirigiéndose ya. Ahí está, ahora sí, ya lo volvemos a tener. Manuel, decíamos que hoy es un día especial, que para el delegado de Fiestas Mayores va a ser una feria muy especial, porque se estrena en el cargo, pero me imagino que también ahora en Navidades será tres cuartos de lo mismo, ¿no?
Sí. La verdad es que ahora en Navidad, pues la delegación de Fiestas Mayores tiene varias responsabilidades, como por ejemplo la cabalgata de los Reyes Magos, que como sabes es fiesta mayor de Sevilla también. A partir de toda la programación que hay de Navidad, que siempre pues nos afecta. Además, el mundo del belenismo, que es un mundo tan tan sevillano, tenemos la única feria de Belenes, que es únicamente de Belenes, que hay en toda Europa, y bueno, también es responsabilidad nuestra, además que está en un sitio tan emblemático, entre la catedral y el Archivo de Indias. La Asociación de Belenes este año ha hecho el Congreso Internacional de Belenes y tenemos, bueno, pues todos los días, lo veréis en la agenda de la ciudad, pues el Belén del Mercantil, el de Cajasol, el de tantos sitios que son citas, donde los sevillanos pues vamos con nuestras familias a vivir esta Navidad. Y claro, a nosotros también, como ayuntamiento, pues todo esto es responsabilidad nuestra.
Está claro que en estos momentos es uno de los hombres que es el más buscado y el más asediado conjuntamente con el alcalde, porque desde luego en las próximas semanas va a tener muchísimo trabajo, en el próximo mes, diría yo. Digo no del mes que viene, sino desde este momento, desde hoy, que ya comienza con la colocación del primer tubo de la portada de la feria, hasta las Navidades y los Reyes, y luego pensar en la Semana Santa. En fin, su delegación tiene mucho trabajo y no me extraña que ande tan ocupado. Delegado, el acto en sí consiste en la puesta del primer tubo y a partir de ahí...
Pues la puesta del primer tubo, por un lado, donde, bueno, pues participarán, pues, aparte de los grupos políticos, asociaciones, entidades, todo el que trabaja en la feria. El último tubo lo va a apretar el propio David, el autor de la portada. Luego se va a hacer un brindis por la próxima feria de abril y nos haremos una fotografía todos con la maqueta de la portada. Y aparte de la maqueta de la portada, pues tenemos una cuenta atrás de lo que va a ser la próxima feria de abril.
¿Para cuándo está previsto que esté terminada la portada?
Bueno, la portada, como sabes, está hasta el último momento hay trabajos en la propia portada, es decir, que diríamos que en las vísperas. Pues una semana antes está ya la portada terminada, a falta de los últimos retoques que se le dan hasta el propio día del encendido, del alumbrado.
Pues no le entretenemos más porque está a punto ya de comenzar, empieza a las 12 del mediodía y faltan pocos minutos. Así que, Manuel Alés, delegado de Fiestas Mayores, muchísimas gracias por habernos atendido. Que tenga unas Navidades muy tranquilas y eso significará que también las tendremos todos.
Muchas gracias a vosotros, por escucharnos siempre. Ayuntamiento.
Un abrazo.
Un abrazo.
Herrera en Cope Más, Sevilla, con Mariani Molina.
Consigue ya De Belén a Sevilla, una guía imprescindible para disfrutar en familia de los mejores nacimientos y planes navideños de la ciudad. Recoge tu ejemplar gratuito en Cope Sevilla, calle Rioja 4. Regresa el Lago de los Cisnes al Cartuja Center con una increíble puesta en escena y la magia del ballet de Kiev. Domingo 10 de diciembre, el Lago de los Cisnes. Compra ya tus entradas en balletdekiev.com y cartujacenter.com. Donación de 1,50 € por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Ballet de Kiev, bailando desde el corazón.
Arriba escuchando a Tchaikovsky. El Lago de los Cisnes vuelve, el Ballet de Kiev, mejor dicho, vuelve a Sevilla este año con el espectáculo El Lago de los Cisnes. Lo acaban de oír ustedes en la cuña. Y bueno, pues este domingo hay que acudir en masa, primero para ver un espectáculo increíble. Y segundo, porque además lo que se recaude del precio por cada entrada, 1,50 € va a favor de UNICEF, que está ayudando a las familias y a los niños, en especial a los niños de la guerra de Ucrania. Está con nosotros Ignacio Iturralde, que es el promotor de este espectáculo, al que ya saludamos. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues deseando que nos cuente un poco porque el Ballet de Kiev está todo el fin de semana, pero ya nada más que quedan entradas para el domingo. ¿Es así?
Efectivamente. Dentro de la gira que está haciendo el Ballet de Kiev por toda España, haremos nuestra incursión en Sevilla, en el Cartuja Center, y estamos muy, 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 muy contentos de tener que haber abierto esta nueva sesión el domingo a mediodía. Y bueno, pues a las 12 de mediodía todo el público que asista podrá ver a una compañía que está haciendo una gira espectacular allí mismo, Carlos López de Madrid. Hicieron una actuación sobresaliente, como está haciendo en toda la gira, con una compañía, pues con un cuerpo de baile fantástico y unos turistas absolutamente extraordinarios. Por lo tanto, pues una magnífica oportunidad de ver a una gran compañía haciendo un título universal, como es el de los cisnes, de un compositor universal como es Tchaikovsky.
Decíamos que además este domingo la particularidad es que 1,50 € de cada entrada va a ir a favor de las familias que están sufriendo la guerra en Ucrania, ¿no?
Efectivamente. Goldberg y UNICEF hicieron el año pasado una alianza, se volvió a renovar para esta gira, y daré un dato que me parece pues muy relevante, ¿no? Gracias a esta alianza, en la gira del año pasado, en la del 2023, Goldberg hizo una donación de más de 130.000 € a UNICEF en un acto que hicimos en abril en la sede central de UNICEF en Madrid. Yo creo que este dato es apabullante, y la verdad es que cuando se dice pues que una parte de la entrada, por pequeña que sea, va a ir a favor de UNICEF, pues bueno, uno puede decir, bueno, pues tampoco es tanto. Bueno, pues con este dato que doy, ¿no?, de que más de 130.000 € han ido a parar a las arcas de UNICEF para ayudar la emergencia en Ucrania, creo que saca de dudas a cualquiera. Y me gustaría decir, el público que asiste disfruta de lo lindo de un espectáculo de una calidad extraordinaria y hace esta pequeña aportación, ¿no? Y nosotros desde Goldberg tenemos un agradecimiento infinito a todos los que compran entradas para ver cualquier espectáculo del Ballet de Kiev, y un orgullo como empresa también, ¿no?, de esta alianza con esta donación que hacemos a favor de UNICEF.
Sin duda. Para empezar, es que se junta todo. Se junta, como usted bien ha dicho, pues un espectáculo increíble, un ballet increíble como es el Ballet de Kiev, que me imagino que ellos también en sus carnes y en sus familias estarán sufriendo el estrago de la guerra. Pero sobre todo, pues es que estamos contribuyendo, además de disfrutar, pues de ayudar a estas familias que tanto, tanto lo necesitan. Es en el Cartuja Center, es este domingo, día 10, a las 12 del mediodía. ¿Y las entradas dónde y cómo?
Bueno, pues se pueden comprar perfectamente en la página balletdekiev.com, en la página de Cartuja Center, y ahí en cualquiera de estas dos páginas pueden comprar las entradas. Y hacer un llamamiento a disfrutar a la gente. Voy a decir una última cosa que me gusta decir, ¿no?, aunque sea muy cortitamente. Yo siempre digo que hay mucha gente que le gusta el ballet clásico, que le gusta la música clásica y no se han enterado. Hay que derribar el muro de que para ir a ver una función de ballet hay que saber y hay que entender. Evidentemente saber y entender de una manera, pero la gente que no sabe y no entiende y cree que hay que entender para ir, yo le animo a que vaya, porque van a disfrutar tanto o más como los que saben. Y esto creo que lo tenemos que explicar. Hay que hacer pedagogía con esto de invitar a la gente a que vaya a ver un directo de ballet, me da igual lo de música clásica, porque la gente disfruta muchísimo más de lo que se cree y verá que no hace falta entender, porque sus sentidos van a disfrutar de una manera increíble.
En eso coincido totalmente con usted. Esto es, como siempre se dice, pruebe, que seguro que va a repetir, porque efectivamente cualquier muestra de arte, como en este caso lo es, con un ballet increíble, con una obra increíble, pues hay que probar, porque seguro que se repite. Ignacio Iturralde, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Herrera en Cope Más, Sevilla, con Mariani Molina.
¿Buscas una clínica dental de confianza? En MB Dental llevamos más de 10 años siendo clínica dental de referencia en Sevilla. Realizamos tratamientos de ortodoncia, restauradores y estéticos para que recuperes tu sonrisa con seguridad. Ponte ahora en las mejores manos y vuelve a lucir una boca sana y radiante, como ya han hecho más de 8.000 pacientes. MB Dental, calle Luis Montoto 56, frente a las Hermanitas de los Pobres. 954-414921. Ahora sí, puedo sonreír como quería.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
A ver, chulón, ¿y ahora dónde nos llevan?
Te voy a llevar a El Pedroso, a la feria de muestra de productos típicos y artesanales de la Sierra Morena de Sevilla. ¡Una maravilla!
Oye, ¿Al Pedroso? Allí nos vamos a poner de grana y oro, con lo rico que está todo.
Pues ya lo saben, El Chulón y la Diva, el jueves 7 de diciembre a partir de las 12:30 desde El Pedroso.
Con Herrera en COPE más Sevilla y Mediodía Deportes. Escúchanos en COPE más Sevilla, 105.8. También en internet y en la app de COPE.
Ayer todos los centros escolares andaluces recibían por parte de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y también, por supuesto, los sindicatos que forman parte de la Mesa Sectorial de Educación y la Asociación de Directores y Directoras de Instituto de Andalucía, la orden de que ni un móvil más en clase, pero ni siquiera en el recreo. La Junta de Andalucía restringe su uso a través de una instrucción remitida, como les decía, a los centros, que va a permitir retirar incluso el dispositivo a los alumnos incumplidores. Como toda regla, naturalmente, hay una excepción podrá emplearse el móvil para determinados momentos con fines exclusivamente didácticos y criterios pedagógicos debidamente justificados. Por ejemplo, si hay que impartir una asignatura relacionada con las nuevas tecnologías, o bien por una circunstancia personal que hay que avisar al niño de cualquier cosa importante, pues en este caso los alumnos que lo necesiten, sobre todo por razones de salud o discapacidad, podrán tenerlo. Única y exclusivamente. Siempre hemos dicho, en este programa y en Aula Activa, siempre hemos dicho de el daño que causa el uso de los móviles de manera prematura a los niños. Por fin la Junta de Andalucía da un paso y prohíbe a todos los centros escolares, porque antes es verdad que muchos de ellos, sobre todo concertados, ya prohibían el uso del móvil. Pero ahora esto es ley. Y ahora sí que se puede retirar un móvil si el alumno no cumple. Quiero preguntarle a nuestro pedagogo de cabecera, Fran González Lozano, qué le parece esta medida y si cree si va a contribuir, pues a lo mejor a que haya menos tonterías por parte de los alumnos, estos que son muy listos y que les da por grabar agresiones y este tipo de cosas. ¿Qué tal, Fran?
Muy bien. Pues mira, me parece estupenda la medida porque es un refuerzo que hacía falta, ¿no?, por parte de la administración, un respaldo, ¿sabes?, a medidas que ya se venían tomando, porque realmente el uso del móvil, como tú dices, en clase ni en el colegio, en ninguna circunstancia, es necesario, porque si un alumno tiene que ponerse en contacto con su familia, pues está el teléfono del despacho del director de F-Estudio de la misma portería, y llamar, ¿no? Y si la familia se tiene que poner en contacto con el alumno, pues llama al colegio, llama al conserje o llama al departamento que corresponda y localizan al niño. Entonces, el móvil no trae, a efectos de comunicación, no trae ninguna necesidad, ¿sabes? Más bien trae cosas negativas, como ya hemos visto, que tú acabas de nombrar, ¿no? El grabar indebidamente y después subir a las redes, el ciberacoso o el acoso. Entonces esto ahora va a quedar bastante más reducido y los profesores, el profesorado en general y el equipo directivo en particular, pues se ve respaldado, un refuerzo que era necesario por parte de la administración.
Sí, porque claro, ahora los padres no tienen derecho a protestar en el momento que al niño se le requise el móvil.
Bueno, el padre que proteste es que no está ejerciendo demasiado bien la labor educativa como padre, ¿eh? Porque, claro, o sea, vamos a ver, en los procesos educativos hay dos partes, el que educa y el que es educado. Entonces habrá que preguntarle al padre, ¿usted de qué parte está? Claro. ¿No? Porque que yo me entere, ¿no? Uh-huh. Porque si lo que queremos es educar al niño de una forma humana y humanizadora, donde los valores y la atención a las personas esté por encima de las agresiones y de la falta de respeto, pues usted tiene que estar de la parte educativa, ¿no? Mira, para el uso del móvil, y quien dice el móvil dice también las tabletas, para el uso de todas las tecnologías, hay que tener previamente una educación y una formación humanística imprescindible que respalde el uso humanizador de esta tecnología. Entonces, si el niño previamente no le hemos dado unos valores de respeto, de atención, de cuidado y de uso con criterio, quien dice uso con criterio dice también espíritu crítico, y a eso le unimos que el uso de estas tecnologías, y ya está demostrado, reduce el desarrollo de la creatividad, reduce la atención, aumenta la hiperactividad, que son cosas que en clase y en el colegio en general nosotros tenemos que mantener unos niveles de atención y de desarrollo. Y el móvil y la tableta no ayudan a ello, ya está demostrado. Mira, no tenemos que tener niños con móviles con menos de 12, 13 años. Es que no hace falta. O sea, los padres que regalamos los móviles con menos de 12 o 13 años nuestros hijos, estamos cometiendo un error.
Claro.
No hay que regalarse, es que no tienen que tener móvil. Uh-huh. Es que ya la estadística nos dice que se ha bajado hasta los 9 años el acceso al primer móvil. Es que no es necesario.
Uh-huh. ¿Tú también eres partidario de que los niños no tendrían que tener móvil hasta a partir de los 16 años, que es lo que promulga una plataforma de padres?
Sí, sí, perfectamente. Uh-huh. Estoy de acuerdo. Uh-huh. Porque ya se ha demostrado, como estamos diciendo, que el móvil genera una ausencia de atención y un exceso de hiperactividad. Mira, cuando tú en clase quieres hacer una actividad donde los niños necesiten la atención y la concentración, tú no le puedes dar el móvil para ello, porque eso los dispersa. Tienes que darle un artículo o una lectura o una imagen fija donde el niño vea, haga un análisis, ¿no? De piense lo que está viendo. O sea, que yo no digo que no se usen las imágenes, pero la imagen fija donde el niño observa, analiza, critica lo que está viendo y piensa sobre lo que está viendo, ¿no?
Está
y
claro.
Ese pensamiento, esa reflexión necesita espacios de serenidad.
Sí, sobre todo porque además incluso influyen sus habilidades sociales y no debemos criar a una generación de tontos. Querido
claro,
Fran,
lo que estamos hablando del respeto, ¿no? Por encima de todo, los valores del respeto y del cuidado de las personas. Y eso es una educación humanizadora, humanística. O sea, que los niños tienen que salir del colegio hechos seres humanos. Mientras más humano sea la persona que sale de un colegio, mejor hemos hecho nuestro trabajo.
Está claro. Fran, muchísimas gracias, que me quedo sin tiempo por habernos aportado también tu opinión como especialista. Te mandamos un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Gracias. Pues miren, nos quedan muy pocos segundos para llegar a la 1 de la tarde y solo me queda decirles que mañana descansamos por ser día de fiesta, pero que el jueves nos vamos a la Feria del Pedroso. Allí les esperamos. No sabemos cuánto nos caerá de grado, pero allí estaremos. Hasta el jueves.